las 5:09. Les saludo nuevamente quienes estuve acompañando durante la mañana aquí haciendo la posta de Radio Universidad de Chile para acompañarles a ustedes con la información de lo que está sucediendo. Sale una encuesta de Activa Research para decir que el 83% de la población está en apoyo de las manifestaciones. Mientras tanto, los manifestantes en Plaza Italia ya son rociados y perseguidos por la fuerza policial y militar. Y a esta hora, cuando son las 22:09 en París, retomamos una conversación que partimos en la mañana, pero que fue interrumpida por las palabras del presidente Piñera. Tenemos a Ana Tillú al otro lado del teléfono. Ana, hola de nuevo, ¿cómo estás?
Hola, pucha, bien, puta. Piñera que no cortó la palabra, Nayer.
¿Cierto? Bueno, así están las cosas. Pero nosotros resistimos, somos porfiadas y resilientes y estamos en comunicación. Ahora, cuando hablamos temprano, Ana, todavía no había sido la hora de mediodía en Santiago, que sabemos que era el llamado que había desde distintos lugares del mundo para reunirse y manifestarse en solidaridad con el pueblo chileno y demandando el fin del toque de queda y de la militarización de nuestras calles a el gobierno. ¿Tú viste algo de eso en París?
¿Hoy día? ¿Sí? ¿Después que hablamos?
¿Sí?
No, la verdad es que no, te mentiría, totalmente.
Pero sabemos que eso sucedió, estuvimos ahí gente que llamándonos desde Edimburgo, desde Australia, desde distintos lados. ¿Cómo sientes tú que ha sido la movilización de los chilenos ahí en París?
Voy a ser súper honesta, lo que pasa es que yo fui a dos encuentros, uno que fue en frente a la embajada de Chile acá en París, y otra en República, que es como un lugar bien donde se hacen hartas manifestaciones acá en París, y llegué media tarde porque entre mis dos hijos así haciéndome malabares para ir a manifestar. Harta gente, desconozco quién se representa, pero al final eso da lo mismo, fue gente descontenta, creo que con mucha rabia, estudiantes, yo caché también como caros que están estudiando acá, no, un descontento general, o sea, y una preocupación general. Eso fue como la sensación que me dio a mí, como de la gente que vi ayer así a la rápida y el día del consulado.
Ahora, Ana, también ha habido una gran solidaridad de parte de los músicos del mundo. Hemos visto que de los músicos y de los artistas, actores, desde, no sé, el vocalista de Café Tacuba, hasta gente de Rage Against the Machine, también ha estado haciendo sus manifestaciones. Hoy día también, ayer, Tim Robbins y otros nombres importantes. ¿Cómo sientes que la comunidad de la cultura y las artes está viendo esto que está pasando en Chile?
Es que no creer, yo creo que la historia chilena, la historia de Chile siempre ha estado marcada. Cuando tú le preguntas a muchas veces fuera de Chile, te preguntan por Chile, te dicen, Pinochet. Como que está tan marcada la historia de la dictadura, que yo creo que la gente de verdad, como que la comunidad internacional se sorprende de ver incluso la posibilidad de que esto se vuelva a repetir el mismo plato. Entonces, obviamente, no sé si la palabra es descontento, es mucho más que eso, es como un golpe inesperado, o sea, porque la gente no sabe lo que sucedió mucho después de la dictadura, sino que una democracia, esta democracia nice, ¿cachai? Entonces yo creo que claro, obviamente que hay ante esta sorpresa de esta ola de violencia en Chile, claro, me parece natural que hay mucha gente que tiene gente cercana en Chile y con una mirada internacionalista siempre, que creo que es como la clave para todo, de solidarizar con lo que está sucediendo.
Conversamos con Ana Tillú, quien está desde París. Ana, también quería preguntarte respecto a lo que tú sientes que es el rol de los músicos. Hablábamos en la mañana sobre esta canción que hiciste, que me decías que estabas armando la segunda parte del Cacerolazo. ¿Cuál sientes tú que en estos momentos es el lugar que deberían ocupar los artistas, las y los creadores en una contingencia como la que vivimos?
Es que los creadores, o sea, bueno, están la gente como más, entre comillas, es horrible decirlo, la gente más conocida como yo, que ha tenido más palestra, pero creo que la cantidad de artistas que han aparecido en la calle es con cartas, o sea, la creatividad del chileno, yo creo que siempre a uno lo deja para adentro, entre el humor, la risa, como que la cantidad de cosas que te mandan en medio del terror y la represión de la Fuerza Armada y de los pacos, como que es impresionante la cantidad de artistas que están en la calle, y gente como quizás no conocida por el común, pero que finalmente hacen igual de ruido en la calle, y eso se nota sobre todo ahora en las marchas. La cantidad de fotógrafos, por ejemplo, que aparecen, que están denunciando, tomando en cuenta que los artistas, amplificando la palabra artista, que muchísimo más que la música.
Exacto.
Y entonces es clave, o sea, son todos muy clave acá, somos todos clave porque somos una cadena perfecta alimenticia respecto a la cultura chilena, que siempre ha sido un tema que a nadie le ha importado respecto a la cultura. O sea, ser artista en Chile es lo peor visto por el sistema, porque uno tiene que ser ingeniero comercial, no artista.
Ahora,
los artistas están siempre... Dime, perdón. Sí.
No, te termino la idea. Sin embargo, los artistas están siempre, decías...
Se me fue lo que iba a decir, se me fue.
Me pasa por interrumpirte. No, es que te iba a comentar que el otro día estábamos acá en el estudio con una de las creadoras del Sanfic y vicepresidenta de la Asociación de Productores de Cine y Televisión, y comentábamos respecto de que parte de lo que está pasando, parte de esta ira, parte de este enojo, de esta tristeza, tiene que ver también con que la gran mayoría de los chilenos tampoco ha tenido acceso a la cultura, que no es casual, pensaríamos nosotros, que las manifestaciones más largas y pacíficas han sido en Plaza Ñuñoa, en donde la mayoría de la gente que vive en esa comuna efectivamente ha tenido acceso a una educación de calidad, tiene acceso al arte, tiene acceso a la cultura y a pensarse. Y uno piensa que si uno priva a los pueblos de esos derechos, efectivamente la violencia es una cosa que puede venir de manera bastante rápida, ¿no?
Claro, o sea, yo creo que la cultura es clave porque construye el rostro de un país. O sea, dicho de otra manera, cuando uno habla de Chile, como si bien uno dice Chile y afuera te dicen fácilmente Pinochet, también te dicen después Pablo Neruda, te dicen Violeta Parra, te dicen Víctor Jara, te dicen una cantidad de nombres que son clave, que son parte de nuestro orgullo, de nuestro emblema y nuestra identidad como país también. Desde la poesía hasta la música, pasando por el cine, o sea, pienso en la cantidad de colegas y compañeros que hacen cosas tan diversas la una con la otra, ¿no? Entonces, claro, esta sinvergüenzura de parte, insisto, de este gobierno y todos los gobiernos anteriores, de no hacerse cargo, de no apoyar esta cultura popular, porque la cultura siempre viene desde lo popular. O sea, claro, me hiciste cara de soledad, porque yo recibí una cantidad de temas nuevos de raperos, cabros, de poblaciones, unos temas increíbles. O sea, hay harta gente que está componiendo ahora, uh-huh, y que también es un punto de fuga para sacar la rabia, y eso es muy sano siempre, es muy liberador y es muy revelador también.
Ahora, Ana, también hay una cosa que a mí me llamaba mucho la atención de esta manifestación y de todas las anteriores. Me acuerdo que alguna vez comentábamos cómo tu canción Antipatriarca se había transformado en el himno del 18 de mayo, o sea, del mayo 2018. Y esta vez, el derecho a vivir en paz, lo hemos escuchado muchísimo. Cada vez que parte el toque de queda, el llamado es a los vecinos y vecinas, donde quieran que estén, en poner el derecho a vivir en paz. ¿Qué sientes tú que ahí está funcionando en términos de buscar un himno, de buscar una canción y de unirnos a través de la música y de lo que eso ha hecho? Nosotros en Chile tenemos una larga historia con eso.
Claro, y aparte creo que Víctor representa una cosa muy compleja, porque representa la injusticia, representa la impunidad, representa la libertad de los asesinos, representa la dictadura, representa la organización popular, representa las artes, y yo creo que en particular Víctor reúne muchas cosas que no reúne casi ningún artista, que tiene que ver como con la emoción. Víctor emociona, Víctor atraviesa el esternón del pueblo chileno. Víctor tiene la capacidad que, tanto como un metalero como un rapero, a todos les emociona Víctor. Víctor es como, ¿cómo se dice cuando atraviesa?
Transversal.
Ah, chuta, viste que es mala.
Es transversal. Estás hablando mucho en francés.
Es transversal. Bueno. Nah, estoy hablando de todo el día con amigos chilenos. Oui, oui, oui. Ah, hola, oh, la, transversal.
Oui, oui, es esa.
Oui, oui, oui.
Pero efectivamente tiene eso. Ahora, hay otra cosa que también a mí me ha llamado la atención y quería comentártelo, tiene que ver con lo generacional, porque tú y yo pertenecemos a la generación que nació en dictadura.
De los 20 años, obvio.
Claro. Y que claro. De alguna manera nos tocó vivir desde un lado y de otro, a los que estábamos en Chile, el terror, a algunos como tú también, el exilio. Y hoy día lo que vemos es una movilización que fue, que partió, ¿cierto? Por gente muy jóvenes, por estudiantes, y aquellos que han desafiado los toques de queda, este estado de excepción, ha sido especialmente gente joven. ¿Qué te parece a ti que está pasando ahí con las nuevas generaciones?
Es que vienen con otro chip, nos están volviendo a... nos están reeducando, que es lo más lindo de esta nueva generación. O sea, siempre lo he dicho, por eso a mí me emociona mucho ver esta nueva generación, y siempre digo, puta, me equivoqué de año. Vienen con otro chip, vienen con otra, con mucho más, con un chip mucho más libre a la hora de, incluso de los gustos musicales. Como que no son tan tribu, como que fácilmente escuchas a un cabro joven que te escucha un tech, no sé, bo, música muy moderna, como una cuestión muy antigua. Es mucho más caótico y por ende mucho más libre también. Y lo segundo también es que esta generación viene sin miedo. Yo creo que la ACES, como todas las coordinadoras de estudiantes organizadas, y volvería también a especificar, yo diría los estudiantes, pero sobre todo los secundarios. Los secundarios han sido clave siempre. Los pingüinos creo que han demostrado desde el año 2007 hasta ahora una valentía, un ímpetu que yo creo que a todos nosotros, a mí por lo menos me emociona. O sea, los veo y me dan ganas de llorar. Digo, ¿de dónde salió esto alienígena extraterrestre?
Como diría nuestra
señora dama. Claro. Esos son los alienígenas, son totalmente... Y eso, y esa energía yo creo que, claro, es un petardo que prendió todo Chile.
Claro que sí, bueno, pero yo ahí voy a no estar de acuerdo contigo respecto a que naciste en otra época, porque a esa gente joven había que inspirarla, y gracias a los artistas de tu generación y a los que vinieron antes que tú y de los que tú te alimentaste, es que tienen ahí también una alimentación desde lo musical, desde la cultura, para inspirarse. Así que desde acá, Ana, muchísimas gracias por canciones como Choc, como Alzar la Voz y como El Cacerolazo, por supuesto.
Sí, lo decidí hacer bailable esta vez.
Sí, bueno, vamos a estar atentos a esa segunda entrega del Cacerolazo y vamos a cerrar esta conversación.
El fin de semana, ¿sí? El fin de semana va a estar libre, y la idea, claro, la idea también es como lo que te decía antes, como liberarlo, que se pueda bajar, multiplicar, ¿caché? Porque nace de un movimiento, de un proceso, entonces como liberarlo, ese es como el proceso.
Bueno,
idea.
Vamos a estar atentos entonces a cuando ese Cacerolazo, bueno, parte 2, esté ahí en las redes. Un abrazo, que llegue hasta París, Ana, muchas gracias por hablar con nosotros.
Cariños gigantes.
Besito, chao.
chao.
Desde París conversábamos con la tremenda Ana Tijoux, que rápidamente el fin de semana pasado generó esta mini canción que se ha transformado también en un viral y con un video estupendo de Daniela López Lugo, a quien también damos los créditos. Búsquenlo por ahí. Esto es El Cacerolazo.
En 200 metros, gira a la derecha y corre con che tu madre que vienen los
pacos. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola la Alameda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecino, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapas, con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, 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 cacerolazo. Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, Noma FP, aguante estudiante. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Gateaba su cortada.
espacio y al animal parecía le gustaba ese trabajo con la pelota de trapo, con el gato y con el perro y con Luchito.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada viernes a las 17 horas el programa La Ventana. La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores. Cada viernes a las 17 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales, un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Hola, Soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a las 11 de la noche a través de Radio Universidad de Chile, El Último Café.
Nuevo programa dedicado a las cosas amenas de la vida, gozando de una grata charla con tres amigos de siempre y, por añadidura, tertulianos de fuste. El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Son las 17:30 y he escuchado a un montón de gente bastante preocupada por lo que podría estar pasando. Hay algunos lugares que en donde pasan las marchas y lugares que son muy, muy importantes, históricos, en este caso del que vamos a hablar. Y bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿En qué situación está? Y sabemos que hay muchos de quienes nos escuchan que están muy preocupados por lo que está pasando en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Y tenemos al otro lado de la línea a su director, Felipe Mella. Felipe, muchas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile.
Hola, Antonella, ¿cómo estás?
Yo estoy... Esta, yo creo, una cosa que compartimos mucho, ¿no? De estar al mismo tiempo preocupada, impactada con la poca eficiencia y capacidad de diálogo que han tenido las autoridades, pero al mismo tiempo esperanzada con el movimiento social. Eso sería mi respuesta honesta. ¿Cómo estás tú?
Yo creo que la que tenemos todos, entonces, o sea, yo estoy desolado. Desolado porque además estoy, como tú bien dices, estamos en el GAM, al medio de la ciudad, al medio de la Alameda, al medio donde pasan todas las marchas. Y este movimiento que ha pasado estos días ha sido tremendo, tremendo para nosotros, tremendo porque de cierta forma jugamos un doble rol, el rol que tenemos que tener como espacio donde se genera un debate y una reflexión permanente a través de la cultura y el arte, pero además estar viviendo todo lo que está pasando hoy día actualmente a nivel de sociedad, a nivel de país, que es una cosa súper, súper, súper fuerte, dolorosa, inentendible, porque a mí tampoco me gusta que los militares estén en la calle, a nadie le gusta que tengan su libertad restringida. Y creo que ha sido súper doloroso para el país, y creo que ha sido uno de los eventos más dolorosos después de lo que fue la dictadura hace años atrás.
Ahora, a propósito de eso mismo, el GAM como edificio lleva la historia reciente de Chile instalada en su propia estructura, ¿no? Se construyó durante el gobierno de Allende, luego fue tomado por los militares como un centro de inteligencia y de comunicaciones, y luego fue recuperada por la ciudadanía para transformarse en este centro de la cultura y las personas. Desde esa mirada histórica, ¿cómo sientes tú que se debería reflexionar sobre aquello que está sucediendo en este momento?
Nosotros estamos en un proceso interno súper potente, tanto a nivel de trabajadores, públicos, actores, grupos de artistas que están trabajando en este momento con GAM. Creemos que, como bien te dices, ¿no? Yo siento que en general los centros culturales son espacios donde se debate y se reflexiona en los temas importantes. GAM, más que nada, más que ningún otro, el espacio, yo creo, más importante en todo este tema, porque, como tú bien dices, una historia, un patrimonio, una memoria viva que aún vive en todos nosotros, en nuestra programación, en lo que está pasando habitualmente. Por lo tanto, para nosotros es muy importante esto que está sucediendo. Estamos viéndolo de una mirada crítica, una mirada también esperanzadora, como tú bien dices, también en un momento, pero de cierta forma mirándolo de una forma para poder reflexionar en todo lo que está sucediendo, en lo que estamos viviendo como país, como sociedad. Creo que es importante que nos tomemos un minuto para reflexionar y ver realmente qué está pasando en nuestro país, por qué está pasando esto, por qué pasó ahora. O sea, todas esas cosas yo creo que son fundamentales, y creemos fundamental ahora con nuestros aliados estratégicos, como lo hemos estado haciendo este último tiempo, con la red de salas de teatro, con otros centros culturales, de estar dialogando permanentemente para ver cómo enfrentar lo que se nos viene ahora, qué va a pasar, cuándo se termina esto, por qué pasó esto. Todos sabemos por qué pasó un poco, pero tenemos que saber por qué pasó ahora, por qué rentó ahora. Y en eso estamos, y yo creo que de cierta forma esto se ha reflejado más adelante también en nuestras acciones artísticas, en nuestra programación, porque creemos que es importante que GAM de cierta forma se ha diferenciado de los otros centros culturales como un poco llevando a escena todo lo que está pasando en la sociedad chilena y lo que está pasando especialmente en las calles, y así lo hemos visto estos últimos 10 años desde que GAM abrió su puerta al público.
Ahora, además, quisiera subrayar esto de la programación del GAM, muy vinculada con los movimientos sociales, con obras que han tenido, han dado cuenta de la reflexión respecto al movimiento feminista, de la reflexión respecto al movimiento por sus derechos, del mundo mapuche, pero también hay otra cosa que el GAM tiene que a mí me parece que vale la pena subrayar, y es la vinculación con la ciudadanía. Hay un coro ciudadano, hay danza ciudadana en el GAM, además del uso cotidiano que muchísimas personas, y especialmente jóvenes, hacen del GAM como un espacio de encuentro, como un espacio de baile, como un espacio. Y ahí quería también preguntarte, porque muchas voces desde el poder y para mí ya me llama la atención también desde el periodismo han dicho, no veíamos esto venir. Pero yo creo que gestores culturales como tú, como la gente que está detrás del GAM, que está mucho más cerca de la ciudadanía, sí podía entender que la insatisfacción se venía fuerte, ¿no?
Se venía fuerte, no solo hemos visto, lo hemos sentido, lo hemos palpado, como tú dices, a través de nuestras líneas programáticas que hemos estado desarrollando. Lo hemos visto porque cada día nuestra programación estaba muy acentuada en lo que estaba pasando, tú bien lo dijiste, en los temas sociales, por ejemplo, el paisaje panocolorial, la obra de teatro que tuvimos en torno al tema del abuso de los niños, en las niñas específicamente, el tema de los arrepentidos, el tema de la diversidad sexual, todo el tema que tuvo que ver con la noche mapuche. O sea, hay muchos temas que están hoy día en palestra, que nosotros de cierta forma lo hemos visto, y eso se ha reflejado a través de cómo lo expresan los mismos artistas en escena, en la respuesta al público, la respuesta a los medios de comunicaciones también. Claro, nosotros veíamos pasar esto, pero lo que pasa es que de repente nos explotó de un día para otro.
Claro.
De un día para otro. Entonces, para nosotros fue como sorpresivo, sabíamos que iba a pasar algo así en algún momento, lo esperábamos que pasara, pero esto yo creo que nadie se lo imaginó que fuera tan rápido, tan encima. Como tú bien dices al comienzo, yo también veo una luz al final de este camino. Lo veo esperanzador, siento que ya lo estamos viendo, nosotros lo palpamos acá mismo en la ciudad. Yo he visto como hoy día por lo menos ya las cosas están mucho más tranquilas. Yo espero que lleguemos a un diálogo, lleguemos a un acuerdo, lleguemos a sentarnos a cuidar nuestra democracia, a cuidar este país, a cuidar lo que también nuestra cultura, nuestro patrimonio. Así lo hemos estado haciendo nosotros este último tiempo también. Nosotros como equipo hemos estado muy preocupados de lo que le pasa al GAM. Sabemos que hay mucho patrimonio perdido en la calle Alameda, la avenida Alameda. Tenemos muchos edificios que están destruidos. Nosotros de cierta forma hemos generado, hemos estado cuidando este edificio, nos hemos preocupado de que se mantenga lo mejor posible, que no hayan saqueos. Tenemos una obra al lado que está en construcción, por lo tanto es muy fácil que la gente entre, pero yo siento que la gente, la ciudadanía, entiende que este espacio es de todos los chilenos, entiende que es un centro cultural, entiende que es un espacio de debate y reflexión, que por lo tanto hay que respetarlo, que yo creo que estos 10 años GAM ha ganado un espacio en la sociedad, como tú bien dices, es un espacio ciudadano al cual hay que respetar, y así lo hemos tratado de nosotros dar a conocer a nuestro público.
Conversamos con Felipe Mella, director del GAM. Otra cosa que es interesante es que esto sucedió cuando el GAM tiene en su frontis el manifiesto GAM, que son estas fotografías.
Nos adelantamos un poco.
Se adelantaron un poco, que dan cuenta del movimiento social. No sé si quienes nos escuchan tienen esa imagen, si no lo pueden buscar en la página de GAM, porque está bajo las exposiciones. Ustedes desde septiembre pusieron estas fotografías murales en donde grandes personajes de nuestra historia ahí se aparecían.
Grandes mujeres
de la historia aparecían entre medio también de los manifestantes en distintas manifestaciones. ¿Cómo sientes tú que eso está dialogando con la realidad?
Bueno, nosotros de cierta forma hace mucho tiempo que nosotros tratamos de dialogar con nuestra sociedad a través de entender que estamos emplazados en una de las vías más importantes del país, en la vía donde la gente se pronuncia, donde la gente se manifiesta. Nos hemos sumado a muchas causas. Si tú te fijas, una de las fachadas principales del GAM que hace Alameda, tenemos algunas causas, ni una menos, nos sumamos a las causas de los niños abusados también, nos sumamos a la diversidad. El manifiesto fue otra idea de llegar también de alguna forma a generar conciencia ciudadana con lo que estaba viviendo el país. Sí, hoy día conversamos con el equipo de comunicaciones, con la Jimena Villanueva, que claro, que de cierta forma como que nosotros nos adelantamos un mes a lo que iba a pasar, de cierta forma con esto. Un manifiesto que tenía mucha buena llegada con la gente, o sea, nosotros en un momento pensamos que voy a tener alguna crítica porque de cierta forma fuimos bien la palabra exacta, como rupturista, de tener a una Gabriela Mistral convocando a muchas mujeres para poder manifestarse, artistas, actrices, pintores, pintoras.
Isidora Aguirre, Ana González, Pedro Lemebel, aparecen ahí entre, claro, la gente.
La Marcela Said, hay mucha gente que está metida ahí, por lo tanto, para nosotros era importante ver cómo iba a reaccionar la gente y cómo la gente reaccionó súper bien. Como te digo, nosotros hemos un poquito adelantado a este tema. Pero de una forma, Antonella, lo que te quería comentar era que de cierta forma nosotros entendemos que esta fachada tan importante, esta calle tan importante de la ciudad de Santiago, tiene que ser un poco también una vitrina, un espejo de lo que está viendo nuestra sociedad.
Por último, Felipe, quería preguntarte respecto de, además de ser vitrina y además de ser casa de la creación y de la reflexión, ¿cuál sientes tú que es el rol que la cultura? Le acabo de preguntar lo mismo a Ana Tiyú, se lo pregunté a Marcelo Leonard más temprano, ayer a Nona Fernández, a Nana Stern, a Baradit, estoy casi haciendo una encuesta con la gente que nosotros acá admiramos y respetamos, bastante distinto en el perfil al tipo de intelectuales que el presidente invitó a La Moneda, esclarezcámoslo, porque uno podría pensar también que en un país en donde la gran mayoría de la sociedad ve el acceso a la cultura como un privilegio, no como un derecho, en donde las largas jornadas laborales y de transporte impiden que la gente pueda tener espacio para el ocio, espacio para la cultura, espacio para pensarse, para ver una obra de teatro, una película, etcétera, también va quitándole a las personas espacio de catarsis, espacios de autorreflexión, espacios de diálogo. ¿Cuál sientes tú que debería ser en este momento la propuesta que desde el mundo cultural debería aparecer?
Yo creo que la cultura tiene un rol muy importante que jugar hoy día. Es un canal de comunicación, es un canal que agrupa a mucha gente, es un canal que la gente puede escuchar de una forma bien transversal, ¿no? Yo creo que la cultura es un camino importante para poder llegar a un consenso, para poder definir. Por eso te decía yo que para nosotros es súper importante, y yo lo defino así, yo creo que mucha gente lo define así. No es que descubrí la pólvora, que los centros culturales en general son espacios donde se debate y se reflexiona de temas importantes que suceden. Pensemos que también en la época de la dictadura, desde la cultura misma empezaron a surgir todos estos movimientos que dieron pie a estos grandes cambios, a estos grandes sueños, a estas grandes convicciones. Por lo tanto, creo que la cultura juega un rol muy importante en este momento. Creo que es un canal de comunicación, un canal de llegar a acuerdos, un canal de poder llegar a generar conciencia ciudadana en torno a lo que estamos viviendo. Yo creo que tenemos un rol muy importante que hacer, y creemos que todos los gestores culturales, todo el sector artístico tiene que tener un rol importante en este espacio de debate en torno a todo lo que está sucediendo en el país, y tener un espacio importante también para que la gente lo escuche, la autoridad nos escuche, el ministerio nos escuche, el gobierno nos escuche, y que la ciudadanía nos escuche. Ahí jugamos un rol muy importante.
Felipe Mella, director del GAM, muchas gracias por hablar con nosotros acá en Radio Universidad de Chile.
Te agradezco mucho, Antonio, un beso grande.
Un abrazo, ánimo.
Chao.
Chao. Son las 17:42. El otro día compartíamos Twitter con Felipe Mella de respecto al desazón. O sea, hay una cosa que nos cruza, no sé si a ustedes también les está pasando, de por un lado estar esperanzados, estar contentos de que exista este movimiento social, pero por otro lado la tristeza de la represión, las muertes. O sea, no naturalicemos la idea de que llevamos oficialmente 15 muertos en 5 días. O sea, de verdad, no hay que naturalizar eso. Nuestro país está sufriendo una crisis muy, muy dolorosa, y es necesario sentarse, abrazarnos, cuidarnos y darnos espacio también, porque nosotros no queremos ir a la guerra.
Oh, no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. No quiero ir a la guerra. Oh, no, 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 no. Porque la guerra nos da pena. Oh, no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh, no, 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 no. Porque la guerra nos da pena. Líderes del mundo dejen de combatir por absurda ambición. El desarrollo no es material, es un estado de conciencia mental. Envían a 1000 hombres a combatir y los liquidan con un botón. Sin siquiera saber cuál es la razón, vamos a buscar comunión. Oh, no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh, no, 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 no. Porque la guerra nos da pena. Oh, no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh, no, 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 no. Porque la guerra nos da pena. Millones invertidos en máquinas de matar, no encuentran la paz ni la encontrarán.
ríos de sangre y de frustración corren por la historia de Babilón. Pueblos hermanos que luchan entre sí, matándose en nombre de su Dios. Olvidan y olvidan la divina unión, prefiriendo la segregación. Yo sé que esto va a cambiar, yo sé que se iluminará, yo sé que lo comprenderás cuando abras tu mente. Dejes entrar la verdad. Está hambriento de verdad. Oh no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no, 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 no. Porque la guerra nos da pena, no. Oh no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no, 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 no. Porque la guerra nos da pena. Va a cambiar, yo sé que se iluminará, yo sé que lo comprenderás cuando abras tu mente y dejes entrar la verdad. Oh no, 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 yo no quiero ir a la guerra. Oh no, 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 porque la guerra nos da pena. No quiero ir a la guerra. Oh no, 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 no. Porque la guerra nos da pena. Ay, oh, and I dread Marcus Garvey. Ay, oh, ay, and I love Elis de la ciudad. Ay, oh, ay, and I dread Marcus Garvey. Ay, oh, ay, and I feel Rastafari.
Con 46, mientras hablábamos con Felipe Mella, ahí muy cerquita del GAM, en Plaza Italia, estaban todo tipo de represiones contra los manifestantes. Eso sigue sucediendo hasta esta hora, pero también sigue habiendo mucha gente en Plaza Italia. La cultura se ha organizado desde distintos lugares y el realizador Sergio Castro hizo un llamado a distintos documentalistas, cineastas, gente vinculada con el mundo del audiovisual a través de un grupo Imagen de Chile. Tenemos a Sergio Castro al otro lado del teléfono para que nos cuente respecto a esta iniciativa. Sergio, ¿cómo estás? Gracias por hablar con Radio Universidad de Chile.
Hola Antonella, muchas gracias por la invitación.
Bueno Sergio, contémosle a nuestros auditores y auditoras que el mundo audiovisualista ha estado tremendamente movilizado durante estos días. ¿Qué han estado haciendo?
Mira, la verdad es que estamos desde varios frentes. Hace tres días aproximadamente nació una inquietud, no solamente de mí, sino que varios realizadores, productores, entre ellos Florencia Larrea, Ignacio Agüero, Alejandro Fernández, entre otros. Y nos motivamos a armar un grupo que se llama Claro Imagen de Chile, que básicamente lo que hace es congregar a cineastas, fotógrafos, realizadores audiovisuales, documentalistas, para poder trabajar en una plataforma que registre cotidianamente lo que está pasando en nuestro país y sobre todo en lo que son las violaciones a los derechos humanos que no están apareciendo lamentablemente por la prensa convencional. A eso se suma también el otro grupo con el cual estamos, nos retroalimentamos, que es Registro Callejero, que está organizado también por API, por la Asociación de Productores Independientes, que ellos también funcionan como esta plataforma a la cual podemos nosotros depositar todos estos videos, fotografías, archivos sonoros y poder distribuirlos. Y también a partir de ahí, de ese grupo también hay otro subgrupo que es un apoyo de difusión de Chile, que tiene una base de datos bastante amplia sobre medios extranjeros, periodistas que están en el mundo, una especie como de corresponsalía, ¿no es cierto?, con medios internacionales, pero también con medios independientes, que nos ayudan a difundir qué es lo que está pasando en Chile sin censura.
Ahí hay algo que es bien llamativo, lo hemos estado comentando acá con distintos analistas académicos, comunicadores en la radio, y es que en esta movilización social nos pilló en un momento en donde casi cada ciudadano, casi cada ciudadana tiene un celular y por lo tanto una cámara en mano, ¿no? Y hay una tremenda cantidad de información dando vuelta. Pero por lo mismo, no siempre se tiene la expertise para poder generar contenido que pueda ser valioso, que pueda ser difundido, que pueda ser compartido. ¿Cómo sientes hasta ahora que ha sido la recopilación de ese material que ustedes desde Imagen de Chile están llamando a los realizadores y realizadoras audiovisuales a compartir?
Mira, es que son interesantes porque son dos cosas. Por un lado, claro, tratamos, por lo menos en todas estas plataformas que te comento, en estos colectivos, llamémoslo, de verificar, por supuesto, las fuentes, de verificar también si en el fondo corresponden al momento que estamos viviendo y no a otro momento, ¿no es cierto? Hay mucha información falsa dando vuelta. Y en ese sentido también estamos tratando de ser lo más cuidadoso posible en corroborar esas fuentes. Y claro, como tú dices, hoy día todo el mundo graba, todo el mundo tiene cámara, y cada realizador desde su expertise también está pudiendo registrar, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, personas que tienen una tremenda experiencia en el manejo de drones, ¿no es cierto?, que ha sido súper útil para poder tener estas vistas de lo que está pasando en Santiago y en regiones. Estamos también en contacto con productores y realizadores de regiones que nos van enviando su registro, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en distintas ciudades. Entonces al final, claro, y también fuera del país, ¿no? Eso también ha sido algo muy importante. Hemos podido tener acceso a archivos o a registros de lo que está pasando en Barcelona, en Canadá, en Berlín, en París, para poder hacerlos llegar también a distintos medios.
Ahí hay una cosa que es súper interesante, Sergio. Les recuerdo a nuestros auditores que conversamos con Sergio Castro, ahí uno de los organizadores de esta iniciativa Imagen de Chile, que es gracias a esta gran cantidad de fotografías, videos, imágenes que se están compartiendo desde la ciudadanía, es que se ha puesto en cuestión la cobertura de los grandes medios de comunicación. Y quería preguntarte también por eso, porque como tú señalas, Imagen de Chile también tiene una red en el exterior de audiovisualistas chilenos y extranjeros que están vinculados con lo que ustedes están produciendo, y me imagino que debe ahí haber ahí como una especie de cortocircuito entre lo que ustedes están mostrando y lo que está saliendo desde los grandes medios de comunicación. ¿Qué observas de eso?
Sí, bueno, tal cual, yo creo que estamos casi en una vía paralela. Un poco este grupo también comienza inspirado en lo que fue en su momento lo que fue Teleanálisis o Revista Análisis o en el fondo todo lo que pasaba también en dictadura, que era como toda esa censura de prensa existía, se formaban estos grupos. Claro, hoy día es mucho más fácil esto por lo que tú dices, que es la capacidad de registro que todos tenemos, pero claro, estamos un poco como offline, se podría decir, de lo que está pasando en los medios, en el fondo los medios conocidos. O sea, yo por mi lado no estoy prendiendo la televisión, por ejemplo, estoy tratando de informarme a través de lo que es la prensa radial, o también estamos en contacto directo con lo que anuncia siempre el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Estamos tratando como de corroborar siempre esa fuente a través de registro callejero también, y de este grupo que te hablo de la difusión. Lo que sí que quería señalar también, que es importante, que es un grupo y que siempre partió como una plataforma que, por supuesto, no tiene ningún fin de lucro. Sí. La autoría de los registros es una autoría que es casi anónima, en el sentido de que no importa quién grabó, quién registró, quién fotografió. Desde APIO, desde Registro Callejero, se pide la información de las personas que están enviando videos, pero tiene que ver con una razón de seguridad. Hay muchas cámaras o camarógrafos que están siendo, en el fondo, detenidos por carabineros, por fuerzas especiales, por militares. Hay cámaras que se han roto, entonces también es una manera de poder proteger a esas personas en el caso de que haya requisa de material, ¿no? Como que bueno, pasa mucho en este tipo de situaciones también.
Claro. Bueno, y eso es súper importante, porque yo por alguna razón caí en ese grupo y el material, por supuesto, yo lo he compartido.
No es casualidad.
ha sido muy útil, porque acá en Radio Universidad de Chile, que tenemos un equipo pequeño de periodistas, no tenemos muchos fotógrafos, y hemos podido poder compartir esa información también a través de nuestras redes. Así que muchas gracias por eso, Sergio. Para terminar, quería preguntarte, porque me da mucha curiosidad. Yo, por ahí lo que alcanzo a mirar en el grupo de las fotografías, de los videos que van llegando, si pudiéramos resumir, ¿cuáles son los contenidos principales que hoy día se están compartiendo desde esta red de audiovisualistas? ¿Cuáles sientes tú que son los temas que se repiten?
Mira, yo creo que el gran tema que se repite tiene que ver con mostrarle al mundo la gran organización social que se está teniendo en Chile, a través de manifestaciones pacíficas, a través de mensajes pacíficos, a través de la representación de la gente. Y también tiene una línea que es la que te comentaba al principio, que es de alguna forma denunciar ciertas violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo. En ese sentido estamos tratando, lo que es más difícil por supuesto, pero tratando de llegar a lugares que no sean solo la calle, sino que también sean lugares de detención, comisarías, ¿no es cierto?, como para poder tratar de salir de esos lugares, hospitales. Claro, casi todo está muy concentrado en la calle, pero también estamos tratando de ir llegando a esos lugares. Lo otro también que te quería mencionar, que es una yo creo que es una segunda etapa que viene después, que y algo que lo hemos conversado con algunos realizadores como Nael Satala o Cristóbal Leones, de poder generar después en el futuro una especie de documental o de película, obviamente sin fines de lucro, que concentre todos estos archivos. Y en ese sentido también ahí valoro el aporte o la disposición que tienen ciertos músicos también. No sé, hace un rato estaba hablando con Manuel García, Anita Tillú, en fin, son muchos también los que no son solamente desde el lado de la imagen, sino que también desde el lado de la música, que nos van a apoyar en para poder armar un documento audiovisual que dé cuenta de lo que pasó en este octubre.
Por supuesto, y ahí cada uno desde su lugar poniendo sus superpoderes a disposición. Esas son las cosas que nos iluminan en estos momentos tan inquietantes que estamos viviendo. Sergio Castro, muchas gracias por hablar con nosotros en Radio Universidad de Chile. Un abrazo.
Muchísimas gracias y gracias por la invitación.
Son las 17:56, yo voy cerrando esta parte de la posta informativa, regreso a las 10 de la mañana, en la mañana informativa de Radio Universidad de Chile. Ya veo a mis compañeritos listos y dispuestos para continuar informándoles a ustedes con compromiso social, con veracidad, con diversidad de voces, en el compromiso que tiene Radio Universidad de Chile, radio pública y la radio, por supuesto, de la Universidad de Chile.